Buenas noches, hermanos, que Dios les bendiga. En esta noche vamos a continuar y concluir el tema La generación del fin, parte 2. Y quiero partir del mismo versículo que fue la base de del tema número 1, parte 1, segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3 y 4. Si usted tiene su Biblia, yo les recomiendo, hermanos, que la tenga ya a la mano para que podamos darle seguimiento a este tema. Y dice así: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Amén y amén. Este versículo es el versículo introductorio del tema número 1, y solo quiero hacer una pequeña introducción al respecto de esto. Veíamos que la apostasía, porque este pasaje habla sobre algo tan importante como es el tener presentes, mis queridos hermanos, la proximidad que tenemos del advenimiento del Señor Jesucristo. No podemos nosotros obviar semejante acontecimiento. Si usted es iglesia de Cristo, si usted es creyente, si usted es de ese remanente que todavía está guardando estos valores proféticos en su vida, no puede dejar pasar por alto esta advertencia. No quiero desviarme hablando sobre las profecías cumplidas, pero yo quiero decirle, hermano, que si nosotros pudiéramos agarrar las profecías en el libro de Mateo, capítulo 24, y fuéramos haciendo un recuento de cuántas se han cumplido, cuáles están cumplidos, y se preguntaría uno, ¿y qué falta? La verdad, hermanos, nos costaría decir, bueno, pues ya todo está cumplido. Hace poco yo les he mencionado durante varios días, antes del año 1948, no se podía cumplir la profecía, porque no existía Israel. Israel solo era una nación que se mencionaba en la Biblia, pero en el concierto de naciones no existía Israel, así de simple. No existía. Se sabía que la tierra de Palestina, allí había una región que hacía 1000 o casi 2000 años atrás hubo y fue poseída por un pueblo llamado judío, por un pueblo llamado hebreo, por un pueblo llamado Israel. Pero antes del año 1948, porque quiero decirle, el año 1948 está a la vuelta de la esquina. Fue exactamente al final de la Segunda Guerra Mundial. Estamos hablando de apenas 72 o 73 años. Acabamos de vivir la humanidad, todavía habrán ancianos que viven, que vivieron la Segunda Guerra Mundial, y ellos al final, en el año 1945... 46, cuando termina casi la Segunda Guerra Mundial, en el año 1948, la ONU decide establecer un edicto en el cual se determina que vuelva a surgir en la misma tierra donde existió Israel. Hermanos, esto no es casualidad. Y Dios lo había advertido, que íbamos a ver que la higuera, que aquel tronco de Isaí que había sido cortado desde abajo iba a retoñar. Volvió a existir Israel, y esa nación apenas tiene 70 y pico de años de haber comenzado. Ahora sí se puede cumplir el Apocalipsis. Ahora ya hay una nación a la cual Dios juzgará de acuerdo al libro de Daniel, la 70 semana de Daniel. Ahora, entre ese paréntesis que se abrió con la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, está por cerrarse Ese paréntesis que casi lleva ya 2000 años está por cerrarse. A eso se le llama la dispensación de la gracia. Se le llama la dispensación de la iglesia. 2000 años casi. Está por cerrarse. ¿En qué momento se va a cerrar? Se abre el paréntesis que detiene el juicio de las 69 semanas. Se cierra o se abre el paréntesis para dar oportunidad a la iglesia judío-gentil. Durante este periodo, hermanos, desde que Israel fue dispersado en el año 70 después de Cristo, hasta el día de hoy, hermanos, estamos viviendo lo que se le conoce como la dispensación de la gracia. Allí Dios llama y constituye un nuevo pueblo, una nueva nación, ya no Israel, sino es una nación constituida por todos los habitantes de la tierra que se conviertan al Evangelio de Jesucristo. Por eso la Iglesia de Cristo está constituida por pueblos, lenguas, naciones, tribus, de todas las partes del mundo. Ahí ya no solo son judíos, ahí es una iglesia mixta, judío-gentil. Pero óigame bien, el Señor Jesucristo advirtió que en los días finales de la iglesia, de esta dispensación de la iglesia, iba a haber un deterioro enorme de la fe, de la convicción, de la entrega, y se iba a volver vulnerable el Evangelio de Cristo a una contaminación terrible. Y eso es lo que contenía la primera parte de esta enseñanza, la apostasía. La apostasía es ni más ni menos que el deterioro del contenido esencial del Evangelio de Cristo. Ahora vemos iglesias por todos lados del mundo. Ahora vemos, oímos que hay cristianos, hay iglesias numerosas por todos lados del mundo, por todos lados de este planeta, de este país y de toda Latinoamérica y por todos lados del mundo. ¿Sabe usted que hay una iglesia considerada la más grande del mundo, que creo que está en Asia Menor, en esta región, no sé si es Indonesia, pero es en esa región, donde tiene más de 200.000 miembros? Una iglesia. Ya se imagina el tamaño de ese edificio. ¿Pero qué es lo que sucede? Y ahora se ha proliferado por todos lados el cristianismo. Pero si fuera el cristianismo conforme a las Sagradas Escrituras, este mundo ya se hubiera convertido. ¿Pero qué es lo que encontramos, hermanos? Una iglesia que se ha mundanalizado. El mandamiento del Señor fue ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Pero esta iglesia perdió poder, perdió influencia. El cristianismo se volvió cómodo. El cristianismo perdió el impulso del sacrificio y de una fe genuina. Y se volvió una iglesia sedentaria. Se volvió una iglesia sin sacrificio, sin devoción, sin amor. Y se ha vuelto simplemente verdaderos marionetas, verdaderos títeres y verdaderos caricatura de la verdadera iglesia del Señor Jesucristo. Solo tienen fachada, pero no hay contenido, no hay poder, no hay unción, no hay manifestación de la gloria de Dios, no hay conversión. Es aquella iglesia que sigue arrastrando sus antiguas costumbres, solo que hoy se llama cristiano. Ante esta situación, a esto es lo que se le llama apostasía. Y el apóstol Pablo dice: nadie os engañe en ninguna manera. Eso quiere decir que el diablo está utilizando muchos recursos. El Señor Jesucristo, cuando advirtió, cuando Él hizo la advertencia de los tiempos finales, Él habló de falsos cristos, habló de falsos evangelios, habló de falsas doctrinas, habló de falsos espíritus. Mis queridos hermanos, habla de un mundo envuelto dentro de una falsedad. Y la falsedad lo que genera son hipócritas, hipocresías, llenos de apariencias, que con su boca confiesan la verdad, pero con su vida, óigame lo que dice el apóstol Pablo, niegan la eficacia de la palabra. Ahora, a mí me llama mucho la atención esta palabra, niegan la eficacia de ella. ¿Cuál es la eficacia de la palabra de Dios? ¿A qué se refiere el apóstol Pablo cuando dice, niegan la eficacia de la palabra? El apóstol Pablo dice que el apóstol Pedro, tenemos la palabra profética más segura, dice Pablo. Y el apóstol Pablo dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante de que toda espada aguda de dos filos, que parte las coyunturas, los tuétanos, y es tan profunda y tan poderosa que aún llega a discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios es poder. La palabra verdadera de Dios transforma, cambia. Hermano Edwin Jr., cuando presidía, contaba el testimonio de nuestro hermano Walter. Yo sé que Walter no es un santo perfecto, pero si yo comparo al Walter que ahora tengo aquí enfrente con el Walter antes de la conversión, ¡uf!, hay un mundo de diferencia. Mi querido Walter está en ese proceso divino de transformación. Y cada vez que hay algún error, cada vez que hay algo que hace que no es correcto y ni es conforme a la voluntad de Dios, hay algo que lo redarguye, hay algo que nos hace llorar, hay algo que nos hace contristarnos, hay algo que nos hace caer de rodillas y suplicarle, Señor, haz tu obra perfecta en mí. A eso se le llama una obra eficaz. ¿Pero qué es lo que sucede ahora? Un evangelio, hermanos, que no transforma nada. No cambia nada. Simplemente vemos un efecto cosmético. Hay cambios superficiales, pero no cambios estructurales. Y Dios, su palabra, óigame bien, cuál es el poder, la eficacia de la palabra del Señor. Dice el apóstol Pablo en estos términos. Y póngale sentido, porque es palabra de Dios. De manera que si alguno está en Cristo, como dice, nueva criatura es. Aquí no estamos hablando de simulacro, no estamos hablando de apariencias, estamos hablando de verdades profundas. De manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, por si acaso no entendió, todas, ¿qué pasa? Son hechas nuevas. Esta es la eficacia de la palabra. Esta es la eficacia del evangelio verdadero. Esta es la eficacia que nos hace ser verdaderos hijos de Dios. Ahora, ¿qué es lo que produce la apostasía? Farsantes. ¿Qué es lo que produce la apostasía? Cristianos mediocres. ¿Qué es lo que produce la apostasía? Una iglesia que está vestida de novia, que tiene lámpara, pero no tiene espíritu. Tiene conocimiento de la Biblia, les hablan de la Biblia, pero son mensajitos moralistas. Son mensajitos que solo llegan a más o menos crear cierta conciencia moral, pero no a generar una nueva criatura. Resultado, y es esta parte segunda. ¿Cuál es el resultado de una iglesia apóstata? ¿Cuál es el resultado de una iglesia que no impacta el corazón? ¿Cuál es el resultado de una iglesia que no tiene un evangelio ni una palabra que trascienda la barrera de la carne y atraviese y llegue hasta el misma alma y llegue a partir las coyunturas y llegue hasta lo más íntimo del corazón del hombre? Si no existe este evangelio poderoso, esta palabra sincera, honesta, este evangelio que no está vendido. Nosotros no predicamos por interés de dinero. Aquí no hemos venido diciéndole a los hermanos, por favor, pasen recogiendo una ofrenda especial. Hermanos, ustedes no tienen idea del sacrificio económico que hemos hecho y todo. No, hermanos. No hemos venido a recoger ofrendas. no hemos venido a recoger diezmos, no hemos venido a recoger herencias. Hemos venido a dar nuestra vida y a dar un evangelio que no está comprometido con ningún interés humano y personal. Ahora, eso produce conversiones, eso produce transformaciones, y tenemos toda la libertad de poder decir la verdad sin temor a que le guste o no le guste a alguien. Si a alguien no le gustó, bueno, aquí ni puertas había ahí porque era carpa. Así que si a alguien no le gustó, váyase. Si no le gusta este evangelio, ¿qué podemos hacer? Tenemos esa libertad que el Señor Jesucristo tenía. Señor, no le gustó tu palabra. Hasta sus discípulos los echó el Señor. Si quieren ir ustedes también, váyanse, le dijo. Un evangelio no comprometido con nadie. Un evangelio que no está comprometido ni por intereses económicos, ni por intereses populares, ni tampoco buscando glorias personales. Venimos hablando la verdad. Y el que tenga oídos para oír, que la oiga. Pero mis queridos hermanos, ¿cuál es el efecto lógico de la apostasía? La formación de verdaderos falsos. Falsos. Por eso el Señor Jesucristo advirtió, vendrán falsos cristos, con falsos evangelios, con falsos profetas, falsos pastores. Ahora es muy popular escuchar a un montón de predicadores que dicen apóstoles del Señor. Ellos son apóstoles. Ellos son enviados por el Señor. Y dice el Señor, si tú hubieras estado en mi secreto, habrías hecho oír mi verdad. Y ellos se habrían convertido de sus malos caminos. Este es el verdadero evangelio. ¿Qué es lo que produce la apostasía? Hijos de perdición. ¿Qué es lo que produce la apostasía? Hijos de pecado. Y por ende, se le llama hijos de perdición. Cuando nosotros hablamos de hijos de pecado, es que ellos han sido producidos en una iglesia pecaminosa. Sus padres tal vez viven una vida de hipocresías y falsedades. Tal vez sus propios padres les dicen, no vaya a contar esto, no vaya a decirle a nadie esto. Los trapos chucos se lavan en casa. Como quien dice, si aquí sucedió algo, cállese. No lo vaya a contar a nadie. Vamos formando hijos hipócritas. Vamos formando aún a la esposa, mira vos, es cierto, tuvimos problemas, pero esto aquí queda, entre nosotros. Falsos, hijos de pecado. Ahora entienda usted, allá afuera dicen, la gente dice, los peores pecadores son los hijos de los pastores. Y algunas veces, hermano, no dejan de tener razón. Hay mucha falsedad. Hay mucha hipocresía, hay mucha apariencia, pero Jesucristo trajo un evangelio que tenía que impactar el corazón. Jesucristo vino con un evangelio que iba a deshacer las obras del diablo. Y ese es el impacto que debería de estar teniendo. Pero aquí se menciona, en esta carta, que a pesar de toda este engaño que existe sobre la tierra, todavía hay un remanente. Ese remanente que todavía defiende esta verdad. Ese remanente que todavía pelea por la justicia y por la santidad. Por eso, un día dice el Señor, hay dos expresiones que siempre me han llamado mucho la atención. Allá en el libro de Cantares dice el Señor, dice a través de un proverbio, muchas son las doncellas, pero como dice, pero una sola, la amada mía, esa amada de Dios, ese remanente fiel. Habrán muchas iglesias en el mundo, pero Dios solo va a reconocer a una iglesia. Pueden haber muchas vestidas de novias, pueden haber muchas que tienen sus lámparas, Puede haber muchas que supuestamente están esperando a Cristo, pero solo una es la que tiene aceite en su lámpara. Yo me pregunto, hermano, ¿cuál es usted? Porque quiero decirle, aquí en nuestra iglesia, Avivando la Fe, usted no crea que solo porque está en la iglesia Avivando la Fe, automáticamente usted tiene el derecho de la salvación adquirida. No cometa ese error, porque aún dentro de nuestra iglesia pueden haber muchos que cuando Cristo venga, el Señor les tendrá que decir, apártate de mí, obrador de maldad, no te conozco. Pero Señor, si yo iba a la iglesia Avivando la Fe, y allá predicaban la verdad, sí, pero tú nunca la viviste. Es posible que tengamos en nuestra misma iglesia, hermanos, algunos que no están dando la talla, la medida de la estatura, de la plenitud de Jesucristo. A pesar de que oigan la verdad, a pesar de que escuchen la verdad, quiero decirle que entre más usted escuche la verdad, mayor es el compromiso que usted adquiere delante de Dios. Entonces, bueno, ante este mundo así, una iglesia apóstata, una iglesia que solo tiene música, que solo tiene bulla, que solo tiene un montón de apariencia, ¿qué es lo que produce? Hijos de pecado. Y a estos hijos de pecado, automáticamente, por, ¿qué diría yo?, por pura deducción, un hijo de pecado se convierte ¿en qué? En un hijo de perdición. Y el mundo va aumentando, y las estrategias del diablo se van multiplicando. Y el diablo cada día aumenta su capacidad de engaño. Y va volviendo al ser humano cada vez más materialista, más materialista. Y estamos viviendo una de las generaciones más materialistas que usted pueda imaginar después de Cristo para acá. El mundo se ha corrompido. Pero en esta noche yo quiero rápidamente tocar tres aspectos importantes sobre la segunda manifestación antes de que Cristo venga. La primera, la apostasía. Y la apostasía ha producido una degeneración espiritual. Pero ahora quiero tocar la segunda manifestación, y es el hijo de pecado o hijo de perdición. Alguien me dirá, bueno, hermano, pero tal vez la apostasía sí puede tener algo de relación con nosotros, pero el hijo de pecado o el hijo de perdición tal vez no tenga nada que ver con nosotros. Un momento, porque quiero decirle que los hijos de perdición pueden ser tanto dentro de la iglesia como fuera de la iglesia. Así que usted, si no tiene la unción del Espíritu Santo ni el testimonio necesario, usted puede ser un hijo de pecado y por ende un hijo de perdición. Cuando hablo de hijo de pecado o hijo de perdición, sencillamente se está hablando que su destino próximo es la condenación eterna. Por eso se le llama hijo de pecado o, en su otra manera de decirlo, sería hijo de perdición. Está perdido. No tiene esperanza de salvación. Porque el pecado produce ¿qué? Muerte. Y muerte para perdición eterna. Tres aspectos. Vamos al primero. Y dice, se oponen a Dios. La primera característica de un hijo de pecado o hijo de perdición es que se oponen a Dios. Cuando hablamos de oponerse es resistencia. Sea pasiva o sea activa, toda actitud de rechazar, óigame bien, hermano, la voluntad de Dios en su vida, eso es oponerse a Dios. Yo no creo que así sea tanto así. Nah. Uno oye de personas que pueden estar en la iglesia y ahí son muy santitos y muy, 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 muy entregados, pero Una cosa son en la iglesia y otra cosa son en sus casas. Hay algunos que incluso a la iglesia llegan con sus vestidos largos y muy decorosos, muy pudorosos, pero en su casa o cuando salen o donde no nadie los conoce o tal vez nadie sabe que sean cristianos, especialmente en esta nación donde somos grupos relativamente pequeños, remanentes chiquitos, que usted, ¿quién lo va a conocer? Y de repente ahí anda, tal vez pintada, con faldas cortas, usando cosas que no convienen, con unas actitudes coquetas y sensuales, pero usted se llama hija de Dios. Dentro de la iglesia, usted es una santita. Fuera de ella, es otra cosa. ¿Sabe cómo se le llama eso? Oponerse a Dios. Ese es exactamente lo que hacía Israel. El pueblo de Israel, ahí eran muy solemnes en sus abluciones y liturgias delante de Dios, en las fiestas solemnes, en la fiesta de la Pascua, en la fiesta de los tabernáculos, en la fiesta del Pentecostés, en la fiesta de las primicias, bueno, todo. En todas las fiestas eran muy, muy solemnes. ¿Sabe qué hacía Israel, hermanos? Cuando no había fiesta, hacían fiesta para los ídolos. Un día Dios le tiene que decir a uno de los sacerdotes, de los profetas, vení Ezequiel, te voy a llevar. Y dice que lo llevó en espíritu a una pared que había, a una puerta que había detrás de la pared del templo. Y lo llevó, dice, en espíritu a aquel lugar. Y sabe que estaban haciendo los sacerdotes. Estaban quemando incienso a ídolos paganos. Israel, yo le pregunto, ¿y usted es diferente a los judíos? Hay muchos de ustedes, hermanos, y muchos quizás que pueden tener otros ídolos. Usted presenta un culto a Dios, pero ¿habrán otros ídolos? ¿Vanidades? ¿Soberbias? ¿Avaricias? ¿Mentiras? ¿Murmuraciones? ¿Y qué sé yo qué más que usted idolatra? Por eso es tan interesante la expresión del profeta Isaías cuando dice, otros señores han querido enseñorearse de nosotros. Sí, Satanás tiene un montón de ídolos, pero ya no son esos muñecos así hechos de un montón de formas, de oro, de plata, de todo. No, ya no. Esos son ídolos espirituales. Hay muchos hermanos que tienen ídolos musicales. Tienen ídolos deportistas, tienen ídolos que son artistas. Bueno, hay hermanos, jóvenes. Un día un joven me dijo, es que hermano, fíjese que yo no puedo dejar, yo la música está allí, me dice. Y yo no le miento, hermano, pero yo creo que tengo más de 10,000 canciones metidas en mi celular. ¿Cuántas? Sí, con una que tengas, ya sos un mentiroso. Y allá vas a la iglesia y vas a cantar y cerrar los ojos y todo. Y tú le dices que cosas muy, muy, muy bonitas a Dios. Pero en la realidad estás viviendo otro evangelio. Oponerse a Dios, la primera manifestación del hijo de pecado. Óigame bien. Y dice aquí en esta carta, cuando a alguien le incomoda el mensaje de la santificación y el sacrificio que ello implica, eso es oponerse a Dios. Es que se sienten que, ay, es que tengo que santificarme, es que tengo que dejar esto, es que ya no tengo que hacer aquello, es que eso les incomoda, como que no les gusta, como que sienten, claro, como nosotros no vamos a andar detrás de cada hermano. ¿Y usted qué está haciendo, hermano? Cuidado, no vaya a ser eso. Y ahí vamos a andar como que somos policías detrás de todos los hermanos. No, hombre. No, nosotros no vamos a tomar ese papel. No, si usted tiene el Espíritu Santo, será Él el que lo guíe a toda verdad. ¿Me entiende, hermano? Será Él el que lo guíe a toda verdad. Cuando usted siente esa resistencia a la santificación, usted es un hijo de pecado que se está oponiendo a la voluntad de Dios en su vida. Claro, tal vez no en una manifestación completa, pero así comienza todo. poco a poco nos vamos oponiendo, poco a poco nos vamos resistiendo. ¿Sabe usted que hay hermanos, hermanos de la iglesia, que han terminado yéndose a otras iglesias? Sí. ¿Y sabe por qué? Porque en otras iglesias han sentido que la cosa es más libre. Es que en la iglesia mucha ley, es que en la iglesia sentimos que así nos quieren tener, es que... Pero la verdad es que a nadie tenemos así. El que quiera seguirnos, gloria a Dios. Y el que quiera irse, que se vaya. Vaya, y óigame. Y muchos hermanos que ya tenían tiempo de estar en la iglesia y se han terminado yendo a otras iglesias. Porque sienten que allá son más libres. Porque sienten que allá pueden hacer lo que ellos quieran, pero aquí no. ¿Sabe lo que está pasando? Usted se está alejando de Dios. Y cada vez se le vuelve más difícil hacer lo que Dios manda. Y dice aquí, alegando o sobreponiendo sus intereses personales a los de Dios. Sí, cuando yo comienzo a sentir que lo que Dios demanda de mí va en contra de lo que yo quiero hacer, entonces siento esa resistencia, esa oposición. Es una manera de demostrar una oposición que puede ser discreta o de conocimiento público. Al decir discreta, puede ser usted calladito, usted finge delante de todos los hermanos que usted obedece a Dios, pero en su vida privada usted termina siendo todo lo contrario. Ahora, hay otros que abiertamente dicen, no, yo no creo en eso. No, yo no. Hay hermanos dentro de la iglesia, algunos de ellos manifiestan su inconformidad. Esto no es nada nuevo. Lo único es que ahora cada día es más y más esa libertad de expresión, su inconformidad. Y sigue diciendo, en ambos casos se está manifestando en esa persona el espíritu del hombre de pecado. Y por ende es arrastrado sutilmente hacia la condición de hijo de perdición. Como quien dice, si alguien es un hijo de pecado, lo que le espera es la perdición eterna. Dios valora de manera muy especial la obediencia que lleva al hombre a la sujeción divina, sin importar el sacrificio que vaya implícito en esa obediencia. Es que, hermanos, obedecer a Dios no es fácil. Y máxime, si usted no tiene el Espíritu Santo de Dios, se le va a volver imposible. Así como me oye, imposible. Por eso el apóstol Juan lo decía de esta forma. Dice que aquellos que son nacidos de Dios, los mandamientos de Dios, como dice, no les son gravosos. Si alguien tiene el Espíritu de Dios, si alguien es nacido de Dios, no le va a ser gravoso. ¿Sabe, hermano? Hay algunos hermanos que vivieron lo que nosotros le llamamos en la iglesia la época de la ley. Hay algunos que hasta el día de hoy andan cargando unas amarguras y unos resentimientos por lo que sufrieron, por lo que les pasó allí. Y digo, pobrecitos, yo viví esa época. Y hay muchos hermanos en la iglesia que vivieron esa época, pero para ellos no fue gravoso. Simplemente, claro, sentimos lo fuerte de aquella circunstancia, pero hermanos, ¿no fue gravoso? No fue gravoso. Para mí fue una lección y una manera de edificarnos muy, muy grande. Pero bueno, y dice aquí este pasaje, hay un pasaje muy, muy interesante que dice... Está en Romanos 8:18. Y dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera. Esto diría un hermano convertido de corazón. Que cualquier sacrificio que implique obedecer a Dios no se compara con la gloria venidera. Un día el Señor Jesucristo le dice a sus discípulos, porque los discípulos no dejaron de reclamarle al Señor. Ah, pero Señor, nosotros hemos dejado mujer, hemos dejado casa, hemos dejado hijos, hemos dejado... Y le dice el Señor, ay, Miren, les dice, ustedes pueden haber dejado todo eso y yo se lo voy a quintuplicar. Yo les voy a dar, ustedes van a tener más de 100 casas, ustedes van a tener muchísimo más de lo que han dejado. Y juntamente con esa bendición que yo te añada, te voy a dar la vida eterna. Cuando uno es un poquito corto de fe y un poco corto de visión espiritual, uno cree que lo que ha dejado es demasiado por Dios. Ay, hermano. Por eso dice aquí en el apóstol Pablo en Romanos, las aflicciones del tiempo presente no se comparan con la gloria venidera. Eso quiere decir que un hombre que tenga fe y que valora lo espiritual, esto que tenemos aquí, por muy grande y glorioso que sea, ¿sabe cómo lo consideró el apóstol Pablo? Basura. Así como me oye. Basura. Ante el excelente conocimiento de Cristo, dice el apóstol Pablo, él lo consideró basura. Ahora, pero alguien que no ha nacido de nuevo, alguien que está aferrado a ese evangelio moderno, que usted puede ser un mundano y a la vez puede ser un espiritual, un creyente espiritual que va al cielo, eso es engaño, porque usted no puede ir de los dos, no se pueden servir, como dijo el Señor, a dos señores a la vez, vea. O renuncias a esto y aceptas a este, o viceversa, pero que vas a llevar los dos de la mano. Allá en el libro de Apocalipsis, el Señor define a estos que quieren ir así como que tibios. No son ni fríos ni calientes, sino que están mezclados. Dios quiere un pueblo definido, no ambiguo, ni mucho menos mezclado. ¿Y qué más decía ahí? Y ciertamente, dice el apóstol Pablo también, solo que en Filipenses 3, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por el cual, por amor del cual, ¿qué dice? Lo he perdido, ¿cuánto?
Todo.
Y lo tengo, wow, por basura para ganar a Cristo. Así que, hermanos, cuando usted se resiste a santificar su vida, sencillamente usted lo que está manifestando son los principios del espíritu del hombre de pecado, del hijo de perdición. Segundo aspecto, vamos rápido. Y dice, se levanta contra Dios. Otra característica del hombre de pecado, se levanta contra Dios. ¿Y a eso a qué se refiere? Dice, otra manifestación que se está volviendo popular es el levantar argumentos que resisten el contenido bíblico, tratando de esta manera de menospreciar o ridiculizar el consejo divino a través de su palabra escrita, considerando que está fuera de contexto social, presente o es anacrónica. Como quien dice, el Evangelio de Cristo hay que contemporizarlo. Así dicen los de estas corrientes modernistas. Es que como eso fue escrito, imagínense, hace 2000 años y ahora las cosas son diferentes. ¿Sabe usted que está en boga? Óigame bien, hermano. Muy en boga lo que se conoce como la Biblia satánica. Y la Biblia satánica está al alcance de cualquiera que lo quiera leer y la quiera interpretar. Y la Biblia satánica, dentro de sus contenidos, habla que el hombre no necesita ni buscar a Dios, ni creer en Dios, porque no existe algún ser. No, simplemente dices energía. Tú no necesitas pedirle a nadie nada, porque en el momento que le pidas a alguien eso que no existe, estás demostrando debilidad. Tú puedes, tú eres capaz de hacerlo. Y esos son los mensajes que se oyen ahora. Tratan de estimular el ego y la soberbia para menospreciar a Dios y exaltar, ¿a quién? Al hombre. Por eso, en el libro de Apocalipsis, se le llama el 666. El número 6 es el número del hombre. En la numerología bíblica, 6 es el número de hombre. En el sexto día fue creado el hombre. Cuando se habla de 666, está hablando usted de la manifestación plena del hombre glorificándose a sí mismo. Tú puedes, tú eres capaz, no te dejes, alcanza lo que tú quieres, no esperes que otro haga lo que tú puedes hacer. Así que cuando en la Biblia dice que debemos de orar a Dios, la Biblia satánica dice, ¿por qué lo vas a hacer? Si tú vas a triunfar, si tú lo haces, tú no necesitas que nadie te ayude porque no existe nadie más. La Biblia satánica y sus contenidos está teniendo una influencia tremenda en la sociedad humana. Y esto está levantando toda una sociedad contra Dios. Cada día se vuelve más ridículo la fe. Cada día se vuelve más absurdo entre el cientificismo y la fe sencilla espiritual. Es absurdo. Es ridículo. La Biblia satánica cada vez está teniendo, pero no crea que le va a decir a alguien, aquí le vengo hablando de la Biblia satánica. No, en la misma iglesia se puede estar predicando un evangelio satánico. Ahora, si usted duda de eso, ¿cómo lo dice allá en el libro de en segunda de Timoteo, está en la parte primera, en el trozo primero, habla sobre las características del tiempo del fin. Y dice en segunda de Timoteo 3, 1 al 5. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos. ¿Los hay o no hay? Sí, vaya a ver los gimnasios. Y ahí haciendo ejercicio, todos quieren tener un cuerpazo. Amadores de sí mismo, son idólatras de su propio cuerpo. Amadores de sí mismos, avaros, el amor al dinero, vanagloriosos que buscan las vanas glorias, buscan qué, a ver quién les rinde pleitesía o les dan premios para que los exalten. Vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, ¿pero qué? Pero negarán la eficacia de... Mire, hermana y hermanos, palabra que no hay pasaje más ad hoc para describir la generación del fin que este. Esos son los sentimientos que se mueven desde los chiquititos hasta los más grandes. Esta es una descripción perfecta. Estos son los que se levantan contra Dios. Los que se resisten contra Dios. Así me dijo un día un muchacho. Mire, me dice, ¿sabe por qué yo no creo en su evangelio? Me dijo. Porque usted condenaría a mi padre. Mi padre es bueno a usted. Buena gente usted. Este muchacho era un inglés. Allá en el hipódromo del norte andábamos compartiendo de persona a persona. Y él tenía un zurradito chiquito y estaba oyendo un partido de fútbol que estaba dándose en Inglaterra. Así que ese radito tenía onda corta y estaba oyendo en Wimbledon. Ahí estaba, oyendo su partido de fútbol. Y me dice, tú condenarías a mi padre. ¿Y por qué? Le digo, porque mi padre tiene dos mujeres. Porque mi padre chupa. Porque mi padre, bueno, pues es un hombre que tiene plata. Y yo aquí ando dándome la grande, y si yo le pido a él, papá, necesito plata, mándame, solo me mete a mi tarjeta de crédito, y ahí estoy. ¿Y aquí ando? Me gusta la marihuana, me gusta la cocaína, yo llevo una vida, así que vos condenarías a mi padre. Y le digo, bueno, pues, te mentiría si te digo que no. Ya ves, mes, por eso. Mi padre es buena gente. Estoy hablándote de años de esto atrás. ¿cómo estará ahora el mundo? ¡Wow! Uno ve la gente tatuada hasta la nariz. Hasta la cabeza la tienen tatuada. O sea, se nota una generación que le importa un pepino si lo que ellos hacen ofende o no a Dios. Una generación que se levanta contra Dios. Y por último, y concluyo con esto, hermano. Se sientan en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Esto habla de qué? De una iglesia pervertida, que levantan a hombres y los elevan hasta la misma dimensión de pequeños dioses. Poco falta, bueno, de hecho a eso hacen, hasta les besan la mano. Hubo un individuo, me reservo su nombre, pastor de una iglesia de casi 5 millones de miembros en el mundo, y sin embargo resultó ser un pedófilo. Y este era venerado. Ahorita está preso en California, porque fue descubierto en esas fechorías. Y lo mismo sucedió con su padre y con sus antepasados, porque esa es una dinastía. Así como estos, existen muchísimos. La idolatría al hombre. Hombres que manipulan el alma de sus feligreses. Hermanos, tal vez nosotros no buscamos gloria para nosotros. Y si algo Dios ha hecho a través de este evangelio, a través de esta palabra, dale la gloria a Dios. No andamos buscando reconocimiento de absolutamente nada. Pero hay otros, como dijo el apóstol Pablo, hay otros que buscan su propia gloria. Hermano, esta es la realidad que estamos viviendo. La gente rechaza la santificación, la gente rechaza el contenido de las Sagradas Escrituras y prefieren hacerle pleitesía a los hombres. ¿Cuánto faltará? Hay una serie de preguntas que yo quiero preguntarles a todos. Ante todo esto que estamos viendo, me pregunto, ¿estás listo? El Señor puede venir de un momento a otro. ¿Qué falta? El detalle de Israel hacía falta. Ya está Israel. La perversión de la raza humana cada día es peor y más grande. La apostasía se está manifestando por todo el mundo. El hijo de pecado está imperando y creciendo por todas partes del mundo. Imagínense que hay un individuo que solo falta que apache un botón para que se levante la tercera guerra mundial, la cual sería el cataclismo de la humanidad. El Señor lo advirtió, guerras, rumores de guerras y un montón de cosas. Pero nadie se esperaba una guerra con las dimensiones que agarró la guerra entre Ucrania y Rusia. Simplemente el grandote está invadiendo al más pequeño porque lo quiere anexar a la fuerza. Hermanos, estamos en medio de una situación tan crítica como usted no tiene idea. Esta enseñanza va para usted, hermano, que te llamas cristiano. Va para ti, que te llamas miembro de la iglesia. ¿Será que estás listo para la venida del Señor? Si Él viniera hoy, ¿qué sería de ti? Hay otra pregunta. Y dice, ¿estás oyendo la trompeta que llama a prepararte? Este mensaje va para ti y va para mí. ¿Para qué? Para que yo escudriñe mi vida. De repente yo soy de aquellos que me estoy resistiendo a la santificación. De repente soy yo de aquellos que no mucho me agrada el Evangelio de Cristo. O tal vez ando buscando a un hombre a quien idolatrar. Y por último, ¿estás ignorando esta verdad? ¿Qué vas a hacer con lo que has oído hoy? ¿Te vas a arrepentir? ¿Y vas a esforzarte por hacer la voluntad de Dios o vas a continuar haciendo exactamente lo mismo? La respuesta, mi querido hermano, es tuya. Yo no puedo obligarte a hacerte absolutamente nada de lo que he predicado. Eso depende de ti. El Señor Jesús decía, el que tenga oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Olvídate de mí. Soy un hombre débil y frágil, igual que tú que me oyes. Pero quiero esforzarme en la medida que Dios me lo permita, porque quiero llegar al final. Quiero alcanzar esas promesas gloriosas de Cristo. Y sé que yo he tenido que tomar decisiones bien, bien radicales en mi vida al principio. Y quiero seguir haciéndolo, porque yo confío que lo que Cristo prometió lo va a cumplir. ¿Estás preparado? Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Que la paz de Dios sea con ustedes. Deseo con todo mi corazón que no se acomode, sino que se levante en victoria. Que no corramos el riesgo de sentir que ya llegamos al final de la carrera. No, hermano, levántese. Hay que caminar, hay que correr. Hay que llevar un evangelio dinámico, fructífero y efectivo. Que Dios les bendiga, un fuerte abrazo y que la paz del Señor sea con ustedes. Buenas noches. Amén.